me divierte cómo el libro de Fernanda López lo divulgan, ¿no? Neuroestimulación para la vida cotidiana. La primera de las frases que estoy leyendo, ¿qué venía a buscar? ¿Por qué abrí la heladera? ¿Cuántas veces nos pasa que vamos a un lugar o estamos hablando con alguien y decía, uno dice, ¿qué te iba a decir? Fernanda, muchas gracias por haber venido, Día del Trabajo.
Un placer.
¿Nos vas a enseñar hábitos para o ejercicios para estimular el cerebro?
Un placer también, sí. Hay muchas cosas que uno puede hacer de lo cotidiano sin tener que hacer mucho arte ni buscar muchas cosas.
Y nos va a dejar de pasar esto de, ay, no me acuerdo, pero estoy segura, espera, ya me sale, y no sale.
Sí y no, porque, a ver, cuando uno busca un nombre de alguien que no ve hace muchos años, si no hay algo muy emotivo alrededor, uno tarda mucho más en encontrar, ¿sí? O sea, depende de uno cómo asocia las palabras, después cómo puede recordarlas también.
O sea, que tiene que ver más ágil. Tiene que ver con las asociaciones emocionales nos ayudan, también. Otras no. Si por ejemplo vi una película, con todas las películas que vemos todos, ¿no? Ahora sí, sobre todo con Netflix, pero a lo largo de la vida no nos vamos a acordar de los actores, no se nos pierde la memoria de no solo los nombres, también las imágenes, ¿no?
Y se va perdiendo, más que nada porque también hay mucha gran cantidad de actores antes uno tenía siempre un elenco estable de actores que eran siempre los mismos, por así decirlo, hasta en la tele, ¿sí? Voy a hacer mostrar mis años, antes uno tenía Darío Vítori todos los fines de semana, ¿sí? Y ahora hay tanta cantidad que todos los años hay una novela y queda uno o dos actores de la vieja tanda y son todos nuevos, entonces uno no llega a aprender el nuevo nombre.
Es cierto, vos estás pensando en la tele de ahora, ¿cómo se llamaba lo que hacía Darío Vítori? Tenía un nombre, ¿no?
El teatro.
Teatro como en el teatro.
Teatro como en el teatro.
Teatro como en el teatro era de Nino Fortuna Olazábal.
¿Sí?
Uy, tomá, lo que te mandé como tengo... Sí, tengo 150 años.
Estamos
sí.
de viejazo en viejazo.
Sí, me parece que el de Darío Vítori tenía Darío Vítori en su título. O sea, como si yo te dijera
el teatro de Darío Vítori.
Algo parecido, pero quizá me estoy confundiendo. Ay, oyentes, ayúdenme. Estamos en el 1165-840870. Esto es porque Fernanda López, que no es millennial, pero tampoco es una señora grande. No sé cómo se acuerda tanto de Darío Vítori.
Puedo disimular, pero tengo 4-4. Así que...
No, pero sí, igual. Escucha, gato, ¿te acordás que con Nino Fortuna a Olazábal estaba Carucha Lagorio? Agarré ese nombre. No. Carucha Lagorio, ¿eh? Sí. Sí, señor.
¿En Google lo encuentro?
Sí, lo encontrás todo. Me estoy acordando porque, bueno, de esto nos va a hablar, nos está empezando a hablar Fernanda López. También por emoción y también hay una especie de asociación que podemos ir haciendo de historias del pasado con otras, ¿no? De recuerdos con otros.
Uno siempre va asociando las cosas y va guardando. Por eso cuando uno no cuenta el nombre dice, esa persona, la que estaba con, la que conocí en, la que hacía tal cosa. ¿Sí? Mientras más asociaciones uno, más información tiene, más fácil es recuperar las palabras.
¿Y quiénes son las personas que pueden asociar más? Las que tienen que más, a ver, más ejercitación a lo largo de la vida, más, acá en este equipo, lo sabe muy, muy bien Nelson, somos todos de asociación libre, pero ¿cómo se definen esas personas? Hay personas que no pueden pensar tangencialmente y otras que no paramos de pensar tangencialmente.
Bueno, creo que tiene que ver con personalidad. Hay gente que se puede quedar quieta sin hacer nada, hay gente que tiene que estar siempre haciendo cosas, ¿sí? En realidad, la memoria tiene que ver con interés. A mí hay cosas que me interesan, busco averiguar más cosas para asociar al conocimiento.
Ay, me gusta porque eso habla bien de nosotros, Nelson. Sí, somos querida. Todos unos interesados en el buen sentido de la palabra. Sí, nos interesa todo, todo. Y entonces ejercitamos más el cerebro.
Exacto.
Qué bueno saberlo. Qué bueno saberlo.
Es que el interés hace a la memoria, ¿no? El interés,
anote eso, por favor.
El interés hace a la memoria.
Gracias, Marcelo, el interés
hace
a la memoria.
Para Sturzenegger, que anda subiendo la tasa de interés todo el tiempo.
Yo que no sé cómo hizo esa asociación.
Asociación
súper libre. Pero está bueno, vamos a ir aprendiendo con Fernanda, que se llama María Fernanda, pero no le gusta que le digan Fernanda.
No, Fernanda sí.
María Fernanda.
Sí,
Fernanda no.
El que no me gusta es el María solo porque nunca nadie me llamó María, entonces listo. No lo reconozco como propio.
Perfecto, es lo que pasa en
perdón,
mi
mami,
familia.
Pero es así.
Mami, ¿es mami la que puso? En mi caso fue papi, que puso tres Marías. Y algunas se lo sacaron y que me quedó a mí.
No, no, a mí me encanta mi nombre, María Fernanda, ¿eh? Pero el pero, María solo no.
No entiendo, ¿cómo querés que te digamos si te encanta María Fernanda?
¿María Fernanda o Fernanda?
Listo, perfecto.
María le debe hacer acordar a cosas que no se quiere acordar.
Perfecto, ¿será así? ¿Será? No, bueno, le gusta más Fernanda, pero ya que estamos, debe estar escuchando a la mamá, ¿viste?
Sí, seguro.
Ah, seguro, ¿viste? Nos estamos cuidando cuando es mamá. El tema es una pregunta que siempre quise... quise saber su respuesta. Cuando cada vez nos acordamos de menos cosas, ponele, y vamos cumpliendo años, ¿tiene que ver justamente con eso? ¿O tiene que ver con que vamos viviendo más cosas y se acumulan más recuerdos? O sea, ¿tiene que ver con la vejez en relación al deterioro? ¿O tiene que ver con la vejez en relación a la cantidad de cosas que tiene que almacenar nuestro cerebro?
Bueno, ahí hay un gran mito. Muchos piensan que envejecer es sinónimo de deterioro y nada que ver. Sí, más hoy en día, uno ve la cantidad de población adulta o adulta mayor, como también se dice.
¿Adulto mayor es desde qué edad? Porque acá se nos pueden desmayar varios. No, pero decí la verdad, la verdad. No nos mientas.
Y el término puede ser a partir de los 45 años o a partir de los 60 años.
Bueno, estamos todos arruinados acá, los que tenemos más
de 45. Vamos a decir adultos, que es más lindo, porque somos todos adultos.
Adultos mayores somos, atender,
pero claro, esa clasificación que mucho a mí no me gusta, decir adulto mayor, porque tampoco hay un adulto menor.
Ya lo dijiste, Fernanda, lo dijiste, dicho está. Anote, Marcelo.
Adulto manontropo.
Somos todos adultos mayores después de 45.
Otro título.
Sí, no le gusta, pero lo dijo. Sí. Entonces, no es que viene un deterioro.
No.
De ninguna manera.
Sí, hay cosas que pasan. A ver, nos volvemos normalmente más lentos, sí.
¿Vos zafaste? ¿Qué edad tenías?
39.
Está al borde, Martín Angulo.
Claro. Nos cuesta a veces más encontrar las palabras adecuadas o damos más vueltas para decir algo. Es algo normal que nos pasa.
Claro, damos vueltas para decir algo, para encontrar la palabra justa y no nos viene. Y sabemos que nos tiene que venir y no aparece. Facundo Manes dice, ya va a venir. La palabra finalmente llega, pero sí. Bueno, el otro se fue, ¿viste? No nos puede esperar. Es verdad que llega, ¿no?
El cerebro no para de trabajar. Vos decís, bueno, está bien, no sale la palabra, en un rato estás haciendo cualquier cosa y te sale el nombre, te sale la palabra.
¿Cambia todo cuando, según el estado de ánimo en que estamos? Quiero decir, ¿también la memoria? Si estamos muy, muy cansados o si estamos muy, muy despiertos y bien dormidos, ¿tenemos más o menos memoria?
Sí. A ver... Porque la memoria no solamente ejercita el cerebro, uno tiene que tener muchas cosas en cuenta que ahora se están, por suerte, empezando a trabajar un poco más. Un buen descanso, un buen dormir, una buena alimentación, actividad física, ¿sí? Acorde a cada uno, de la que uno puede, ¿no? Yo no, justamente no soy señora gimnasio, ni mucho menos.
Eso lo estamos debiendo, pero bueno, hay que caminar, subir escaleras, por lo menos, y no tomar ni un solo ascensor en la vida.
Depende a qué piso vas.
Bueno, hasta el 8 subilo. Bueno, hasta el 8 subilo.
Por eso, pero tiene que ver con eso. Sí, hay que cuidar. Como antes uno se preocupaba mucho en tener un cuerpo bien estéticamente, uno tiene que preocuparse lo mismo en tener un cerebro funcional. Entonces, si uno está bien dormido, tiene más capacidad de prestar atención.
¿Qué es dormir bien para una neuropsicóloga? ¿Cuántas horas de sueño?
Depende
profundo
de cada persona. Si el tiempo de dormir bien es que vos te acuestes y cuando vos te levantes descansado. Pueden ser 6 horas, pueden ser 7 horas. Hay gente que necesita dormir 10 horas. Eso depende de la costumbre de cada uno.
Y uno puede decir en la familia, yo necesito dormir 10 horas. Así que háganse el desayuno.
Bajen las persianas.
Claro, bajen las persianas. No me molesten, ¿eh?
Y sería maravilloso. Pero realmente el cuerpo te despierta. Cuando uno tiene A ver, uno puede dormir sin despertador, el cuerpo te despierta cuando ya está. Después uno intenta robar un par de horitas más, pero el cuerpo dice, ya estoy.
El cuerpo se despierta solo. Entonces, exacto, bien dormido. Cuando decís bien alimentado, ¿a qué te referís?
Una dieta que sea variada, tener cuidado de no tener colesterol, no tener triglicéridos, no ser hipertenso, tener con cuidado la glucemia, pues son todos factores de riesgo para tener algún posible deterioro cognitivo.
Y además, ¿hay alimentos para tener buena memoria que ayudan? La vitamina E, ponele, como dicen.
Bueno, en un momento se hizo muchos estudios con la vitamina E diciendo, a ver, todo lo que es memoria siempre se habla de Alzheimer, ¿no? Entonces se estudió mucho dar vitamina E para ver si se podían mejorar y en realidad se demostró que no.
No, listo.
No.
Pero listo. Sí es comer variadas, fijarse de tener la vitamina B, por ejemplo, es muy importante. O sea, un déficit de vitamina B puede tener un trastorno cognitivo que sea temporario hasta que uno pueda suplantar eso. O sea, que tener un chequeo médico anual completo.
Y dijiste ejercicio físico, también que lo dicen todos, mirá, sí. Cuando viene un nutricionista, o sea, cualquier disciplina nos pide ejercicio físico y nos sigue pidiendo, ¿no? Sin encontrar respuesta, pero bueno.
Ejercicio físico, caminar alcanza.
Pero hay que caminar 10.000 pasos, nos dijo Mónica Katz.
Y en realidad tenés que caminar durante media hora a
10.000 pasos por día, sí.
Todo depende de tu ritmo. Yo soy una persona que realmente camina muy rápido. Hasta el día que me casé, llegué yo antes del altar, antes que mi marido... Bueno.
Estás diciendo que el
altar... Me dijeron que camine normal, sí.
Ah, bueno, listo. Pero hay que caminar 10.000 pasos, no es que caminas rápido un par de ratitos. O sea, tenés que en el día tener 10.000 pasos.
Por lo menos lo que tiene que ver con esta área son 30 minutos intensos.
30 minutos es mucho por día.
O sea, intenso es no parar
de mirar. ¿Empiezo a caminar en la redacción?
Sí, lo que pasa es que las primeras veces no te vas a acordar hacia dónde estás yendo. Porque todavía el cerebro tarda, ¿no? Ya cuando después se coordina con la media hora de caminata por día, sí decís, yo voy para allá.
Mucha gente se compra una cinta en la casa.
Es verdad, sí, claro. Es verdad. Y no la usa. Después la usa de perchero.
¿Y
también
porque no va a ningún
conozco,
lado?
Conozco, ¿no? Porque no va a ningún lado.
El camino no va a ningún lado.
Tenemos un libro para regalar de María Fernanda López, Neuroestimulación para la Vida Cotidiana, Hábitos y Ejercicios para Entrenar el Cerebro. Y yo, si piden mucho el libro, también voy a donar el mío porque lo consigo fácil. No, no lo puedo donar porque está dedicado. No. Sí, una lindísima dedicatoria. A ver, es importante... recordar alguna de las cosas que dijo. Envejecer no es sinónimo de deterioro. Grábenselo. Vos también, sí. Rafa.
El interés hacia la... que lo grabé, eso.
¿Hace mucho? Sí. Bueno.
El interés hacia la memoria,
Sí, exactamente. El interés hacia la memoria es la frase que dijo Fernanda. Hay ejercicios, dice Fernanda. Danos un ejemplo de un ejercicio que podamos hacer que nos ponga pila a la memoria. Además de que ya nos explicaron que está buenísimo estudiar de grandes un idioma, cuanto más difícil mejor.
Sí.
Y que eso es sumamente estimulador para el cerebro. Un ejercicio que podamos hacer.
Bueno, hay cualquier tipo de ejercicio. Uno cuando está en una sala de espera, por ejemplo, aburrido,
al cohete.
Exactamente.
Sí, como por ejemplo... Bien. No sé.
Puede estar leyendo un libro.
Sí, hojeando un libro.
No, pero puede uno mirar el ambiente, tratar de descubrir qué cosas aparecen, a ver qué relaciona. Si hay algo que aparece, uno lo puede relacionar con otra cosa. Empezar a pensar en, no sé, una letra cualquiera, una característica, empezar a ver cuántas palabras se te ocurren.
Yo leo los nombres de la cartelera de la gente que están por llamar y trato de adivinar quién tiene cara de llamarse así.
¡Ay, qué buena idea!
Por ejemplo, dice Guzmán Marta Clara. Y yo entro a mirar y digo, no, debe tener 60 años mínimo Guzmán. Entonces empiezo a ver.
Por Marta así. Clara.
Claro, entonces empiezo a ver.
Te digo que Marta casi más grande, Marta bueno, por los 80,
Y miro y la gente me mira y no sabe. Y yo mentalmente digo, vos sos Marta. La gente me mira.
Che, Marcelo, sos un crack.
Y bueno,
¿qué va? ¿De qué le ves? ¿Al gato le ves cara de qué?
Aburro.
Pensalo, ¿eh? Pensá qué tiene cara el gato.
Y bueno, me veo a Ulicino Eduardo y voy derecho al gato.
¿Vas al gato?
Tiene que ser, y le deben decir gato, digo.
Ah, ¿te das cuenta de todo?
Y a veces sí, ¿no?
¡Qué genial!
A veces sí.
Sí, bueno, ¿sabes que hay un ejercicio que hacemos siempre con mis hijas? Se prenden, me miran con cara de otra vez, pero cuando estamos, no sé, en un viaje, aburridas y ya no sabemos qué jugar, empezamos nombres con... Decimos el abecedario, empezamos como una especie de campeonato.
Sí.
Y está bueno porque uno se acuerda de nombres que no sabía ni que tenía en la memoria.
Los primeros nombres que te salen son los que menos ejercitación haces, porque son los que tenés más a mano. Cuando te empieza a costar es cuando el cerebro empieza a trabajar.
Ah, buenísimo. O sea, cuando se hace largo.
Claro, cuando empezás, no sé, uno dice colores, empieza rojo, blanco, perdón porque soy de River, dije los primeros colores.
Muy bien.
Negro, verde, y llega un momento se te acabaron los convencionales, por así llamarlos, y tenés que empezar en magenta,
índigo.
Bueno, ahí es donde el cerebro realmente trabaja, porque son palabras que uno no usa frecuentemente.
A ver, tírame un color difícil, Rafa.
Ocre.
Bien, Rafa, muy bien su cerebro. Gato.
Beige,
muy bien ahí. Martín Angulo.
Esmeralda.
Bueno, Nelson.
Púrpura.
Bien, están bien, ¿no?
Exacto.
Están bien, pues están buscando y están trabajando. Es como un tutti-frutti oral, digamos, ¿no?
Sí.
¿Se acuerdan del tutti-frutti?
Sí.
Sí, podemos hacer con países, con colores, con...
Sí, pero la doctora nos gana.
Sí. ¿Por qué nos gana la doctora?
La doctora tiene... primero ha venido caminando.
Sí.
Con lo cual ya tiene el cerebro predispuesto, descontaminado, etcétera, etcétera.
Abierto, digamos.
Abierto. Y además es lo de ella, querida.
¿Vos decís que está todo el día haciendo tutti-frutti? Está todo el tiempo ejercitando, ejercitando, ejercitando.
Podría ser.
¿Por qué el libro dice que bailar hace bien?
Porque bailar te ayuda a sacar tensiones, te ayuda a relajar, te ayuda a librar el estrés, que el estrés es una de las peores cosas que tenemos en contra de nuestro cerebro.
No hay que bailar en la ducha porque uno se cae.
No, sí, no es el lugar adecuado. Sí, cantar.
Cantar sí.
También
sí.
Es bueno.
¿Por qué? ¿Para qué es bueno cantar?
Cantar tiene la
en
misma...
relación al cerebro.
Sí,
siempre,
sí,
¿no?
Sí, sí. En realidad, a ver, cuando uno canta una canción, si no es una canción de moda, uno está usando su memoria para recordar la letra. ¿Sí?
Es cierto.
Que se usa mucho lo que es música, lo que es musicoterapia, que es una carrera muy específica, es trabajar con la gente, por ejemplo, cuando uno tiene una demencia muy avanzada donde no hay forma ni siquiera de hablar, con la única forma de comunicación es con la música.
¡Qué bueno!
Uno pone una canción y el paciente de pronto te la pone a cantar. Después escucha, le preguntas algo y no te puede contestar.
Acá tenemos una sección que ya es popular en un montón de espacios de radios, o que es una que sabemos todos. Acá hubo una discusión en este programa porque decían que querían que se llamara una que sepamos todos.
Sí.
Pero acá la sabemos. Y siempre recordamos las viejas canciones. Sí. ¿Vos decís que es para no ser dementes?
No, no, es un buen ejercicio de memoria.
Pero no nos evita un poquito, digamos, o es para cuando seamos dementes y vengan nuestras familias y nos traigan las canciones y las podamos cantar. No está mal, ¿no?
Bueno, no, si no, uno, canciones bueno, de la infancia, incluso, claro, recordar canciones de la infancia, ¿no? Que son letras que a veces quedan perdidas.
O sea, cuando estemos idos o con Alzheimer, las canciones las vamos a saber, es lo que dice Fernanda.
Claro.
Exacto.
¿Se acuerda, abuelo?
Salvo, ¿no? Las de Lito Nevia.
No, claro, sí.
Son dubi, dubi, da, dubi, da, y ahí no hay mucha letra que recordar.
Bueno, pero hay que recordar el dubi, dubi, da. Hay que recordarlo. Pero
aparte, las canciones te llevan un tiempo, una historia personal. Escuchás una canción, uy, ¿te acordás cuando estábamos en ta, 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 ta? Y uno ahí empieza un recorrido por su vida personal.
O sea que hay gente que está con enfermedades graves, como demencia o como Alzheimer, y que puede sí cantar una canción.
Puede cantar la canción, no puede relacionarlo a otra cosa. Como, pero uno que está sano busca prevenir, sí, puede escuchar una canción, no sé, yo escucho Charlie García, me siento bien, y me acuerdo de mi viaje egresado que estaba en Ski Ranch, que ya no existe más.
¡Ski Ranch! ¡Liz Fácil Lavalle!
Exactamente.
Asociación,
pasó
asociación.
Pasó topadora y se acabó.
¿Se acuerdan?
Sí, claro.
Los 90.
Ahora hay una plaza.
Por eso. Los 90,
toda
sí.
Toda esta charla, cuando uno tiene con amigos o con compañeros, o haces con pacientes, uno también lo hace, uno va estimulando.
¿Y te pones a cantar con los pacientes?
Para la desgracia de ellos, a veces sí.
Ah, ok, muy bien. Bueno, entonces ya sabemos, va a estar lindo porque nuestros hijos, nuestros nietos nos van a ir a ver al geriátrico y nosotros por lo menos vamos a poder cantarles, ¿no?
Sí. Claro, bueno, la idea de todo esto justamente que no llegues al geriátrico con ese deterioro.
Una cosa que leí que me parece genial del libro de Fernanda es que explica que viajar hace bien. Ay, por favor, explícalo, que eso nos hace muy feliz.
Bueno, viajar justamente lo que te hace es, te hace feliz en el caso que te gusta. Te da placer, te permite conocer lugares nuevos, intercambiar con otras personas. Si hay un idioma distinto, vos aprendés otro lenguaje. Si estás en lugares donde se habla también el castellano, como hablamos nosotros, no es lo mismo hablar con un argentino que con un mexicano, que con un peruano, que con un venezolano. ¿Sí? Las palabras son distintas, uno incorpora vocabulario, otras costumbres, cambia rutinas. Entonces todo eso genera una estimulación en todas las áreas. Uno está más atento, tiene que investigar, tiene que agarrar su guía si es uno obsesivo que va con su guía, ¿sí? Si no, dejarse guiar, pero también recordar por dónde uno salió, es una de las mejores cosas.
O sea que los entretenimientos, las cosas entretenidas, las cosas lúdicas también la ayudan al cerebro.
Sí. Yo he visto aquí en el libro que haces mucho hincapié en el tema de redes sociales.
También las redes sociales
bien usadas.
¿Cómo funciona eso para el correcto funcionamiento del cerebro? ¿Es estimulante? ¿No es estimulante? ¿Es aletargador? Porque una vez ve una persona y tiqui, 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 en la compu parece que estuviera estático. ¿Podríamos decir que el cerebro está trabajando o es perjudicial?
Ah,
amigo.
Qué pregunta.
Me encantó su pregunta, doctor.
Muy buena pregunta.
Uno lo ve y dice, no lo veo muy estimulado.
Claro.
A ver, depende
hace
del uso
hace seis
que...
horas que está...
Bueno, ahí ya no está
respira,
estimulado.
Respira, fíjese si... Voy a poner un espejo en la nariz a ver si respira.
Sí, ¿no? A ver, usted porque es educado, ¿viste?
Sí,
hay gente que le dice a los chicos, pero vos te vas a quedar tarado con el teléfono.
Bueno. A ver, depende de la cantidad de horas y para qué lo usas. ¿Sí? Entonces, si uno lo usa para conectarte con gente que está en otros países y charlar, bárbaro. Si uno lo usa para investigar, también. Si uno lo usa para aprender... Ahora están de vuelta de moda las manualidades y todo lo que tiene que ver con eso. Uno puede sacar información como para hacer y ser autodidacta. Uno puede aprovechar aplicaciones. Por ejemplo, aprender un idioma está lindo. A veces uno no tiene el tiempo físico para ir y puede bajarse, voy a hacer un chivo, Duolingo, por ejemplo.
Tutoriales.
Y, claro, y sacar a ver cómo se pronuncian algunas palabras. No es aprender un idioma, ¿sí? Pero sí es aprender cosas nuevas.
Yo tengo una huésped australiana en este momento y no sabes cómo estoy ganando inglés.
¿Y sí?
Porque o hablas en inglés, porque ellos no se ponen a estudiar.
Un inglés complicado el australiano.
El acento, ¿no?
Sí, es bastante complicado.
Es un acento raro, es raro. Bottle. Sí, dice, por ejemplo, uno sabe que botella en inglés es bottle y los británicos dicen bottle. Pero ella dice, bottle, y hay que adivinar que está diciendo botella, ¿no?
Vos pensás en tu cerebro, está full ahora.
Mi cerebro siempre está full. Siempre está full. No sé si es bueno o es malo, pero...
Si sabés pararlo y que se relaje, es bueno.
Sí. ¿Se aburre el cerebro?
El cerebro, ¿está separado de vos, Nelson? Sí. Que vos le preguntás a la doctora cómo...
Una vez gente nada lo motiva, por ejemplo. Podemos decir que esa persona tiene el cerebro aburrido, que no encuentra interés.
Homero interroga a su cerebro. Cerebro, ¿estás ahí?
Claro. Dame un consejo.
Homero Simpson.
Claro. Dame un consejo.
¿Verdad? Si uno se aburre, lo que hace es tener poca estimulación para su cerebro.
Claro. Bueno.
Por eso, por ejemplo, antes cuando vos decías que escuchabas el nombre de alguien en una sala de espera y pensabas quién tenía la cara de... Un juego que está bueno...
Sí, no me aburro.
Claro, pero si vos estás ahí o estás en un bar esperando a alguien y ves a alguien, empezás a inventarte la historia de esa persona o de la pareja que se está peleando al fondo. Toda esa imaginación hace que vos no estés perdiendo el tiempo, estés aburrido y tu cerebro está...
Ahí
pensar.
Marcelo, ¿estás ahí, Marcelo?
Sí, Mayayaura.
Ay, gracias. Sí. Bien, te quiero comentar algo en confianza con todos los de mi equipo.
Escuchá, acá estamos en confianza.
Esto no tiene que ver con el cerebro. Después me dirá Fernanda, pero qué divertido es escuchar lo que pasa en otras mesas.
Sí, ya,
digámoslo, sí, por favor. Sí, escuchar otros conflictos. Qué lindo escuchar. Sí.
Aparte, a veces ves el cuadro y decís, bueno, ese es el padre, la madre, esa es la hija, ese es el novio y la hija. Y después decís, no, es el hermano, entonces la otra la novia. Y vas armando el cuadro de situación.
Y te digo los conflictos.
Sí. Sobran dos ravioles y nadie lo quiere agarrar.
No, eso es una pavada.
A ver, nadie se lleva el último.
Pero las cosas que se dicen. Pero papá, te lo es dije tremendo. ¿Cuántas veces? Sí. Y no te para, metas, mamá. Y...
No para la oreja ahí, ¿no?
Qué divertí. Sí. Y las lindo, parejas, y las eso parejas, la gato. Cosa.
Sí.
Las primera cosas. Cita, los veces decís, primera cita.
Sí.
Tremendo. Chumas.
Somos chumas. No, eso es lindo.
Es lindo. Chuma es lindo. Es
inquietud.
Escuchen esto
es
buenísimo. Esto es buenísimo. Se vienen las noticias. Son chumas, dice el gato.
Bueno,
es interés.
Luego la ciencia avanzó y se instituyó.
Salimos a ejercitar el cerebro.
Exactamente. Claro. Eso lo está diciendo la neuropsicóloga.
Después se estipuló la carrera de periodismo, pero en el origen éramos todos chumas.
Les voy a contar, después de las noticias, todos los títulos se van a asustar que tiene Fernanda. Se van a asustar. Dios mío, ¿nos diagnosticará? Sí.